Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor: Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Un buen ministro en la fe y ejercitado para la piedad es ejemplo para los santos en la iglesia, en cada iglesia local. Si no hay ministros aprobados, ¿quién podrá dar respuesta a la advertencia del Espíritu con respecto a la apostasía de los últimos tiempos? Recordemos que cuando iniciamos el capítulo 4, el Espíritu da esa advertencia, que en los postreros tiempos, precisamente, muchos apostatarán de la fe. Falsos maestros se levantarán y arrastrarán a muchos a una apostasía. Ahora, ¿cómo son estos buenos ministros de Cristo? Considerando el estudio que estamos teniendo de Primera Carta a Timoteo, capítulo 4. Recordemos que es una carta que Pablo escribe al apóstol, que Pablo como apóstol escribe a Timoteo. Y vamos nosotros a ver precisamente este carácter bien nutrido de los ministros en la fe. El versículo 6 dice: Si esto Timoteo enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que estos ministros son nutridos en la fe. Es un buen diácono, un buen servidor en el servicio a los demás. No tanto un diácono como oficio, porque la palabra que usa aquí, serás un buen ministro, es un buen diácono, pero no un diácono de oficio. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue un servidor. Él mostró esto en el Evangelio cuando dijo a sus discípulos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En ese sentido, nuestro Señor Jesucristo es un servidor. Y asimismo también Pablo es un servidor. Y no solo Pablo, sino también muchos de los apóstoles y de los líderes de la iglesia eran considerados también servidores. Dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, verso 5. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, hermanos, primero, debemos entender que estos buenos ministros nutridos, alimentados en la fe, son buenos servidores, son buenos diáconos, son buenos servidores, considerando el ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo de él venir para servir y no para ser servido. También es un ministro que expone, que enseña estos asuntos a los hermanos de la fe, considerando los versículos que vimos nosotros desde el principio. Tenga su Biblia ahí en 1 Timoteo capítulo 4 y lea conmigo el verso 1 y 2, recordando lo que vimos la semana pasada. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, y ahí habrá algunas cosas que sucederán. Entonces, un buen ministro expone estos asuntos a los hermanos en la fe, enseña, considera la advertencia que da el Espíritu Santo. Y enseña a los hermanos. Es un buen ministro también que está alimentado y nutrido con las palabras de la fe, que es el contenido de todas las doctrinas de nuestra fe. Miren, no debemos nosotros ignorar que Timoteo continuamente estaba ocupándose del estudio de las Escrituras, incluso, hermanos, desde muy joven. En Primera Carta a Timoteo 4:13, más abajito se le dice a Timoteo que se ocupe de la lectura, que se ocupe de la exhortación y de la enseñanza. En 1 Timoteo 4:16, unos versos más abajo también, Pablo le dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Y en segunda carta a Timoteo 3:15, nos habla acerca de Timoteo, que desde la niñez él había sido instruido en las sagradas escrituras, las cuales lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Un buen ministro, nutrido y alimentado con las doctrinas de nuestra fe. Timoteo había sido enseñado, Timoteo había sido enseñado por Pablo, tenía las instrucciones de Pablo, incluso desde joven Timoteo había sido instruido en las sagradas escrituras. También es un buen ministro que está bien alimentado de la sana doctrina que ha seguido. Timoteo ha seguido esta doctrina de Pablo y Pablo a su vez de Cristo. Esta doctrina es buena. Lo que la hace diferente, o la que queda contrastada con la doctrina de demonios. El versículo 1 empieza precisamente con la advertencia del Espíritu de que en los últimos tiempos habrá doctrinas de demonios. Miren entonces la importancia de un buen ministro bien puesto en firme en la sana doctrina. Él sabe que va a tener una fuerte oposición, un contraste marcado con la doctrina de los demonios, espíritus engañosos. Esto es importante para el perfeccionamiento de los santos, porque en ese sentido, un ministro no puede ser perezoso, no puede ser un holgazán en cuanto a estar constantemente alimentándose de la palabra de Dios. No olvidemos, hermanos, que él debe ser ejemplo para los demás creyentes en la grey del Señor. En el versículo 12 del capítulo 4 de 1 Timoteo, Pablo le dice, no, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y en un carácter puro. Amados hermanos, este es un ministro bien nutrido en la fe. Bien nutrido. Es un servidor, es un ministro que expone y enseña estos asuntos a los hermanos en la fe. ¿Qué pasaría si un ministro no considera la advertencia que da el Espíritu Santo en cuanto a los últimos tiempos? ¿Estaría la iglesia apercibida de los últimos tiempos y las doctrinas engañosas que hay? Es un buen ministro que está alimentado de la sana doctrina que ha seguido. Timoteo aprendió de Pablo y Pablo aprendió de Cristo. Y es un ministro que se está perfeccionando constantemente. No podemos nosotros pensar que alguien se nutre una sola vez, sino que lo hace de una manera constante. Tiene que estar constantemente alimentándose de la palabra del Señor. Ahora, esto es hablando de estos ministros bien nutridos, pero también dice el versículo 7, bien ejercitados para la piedad. Léalo conmigo, 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ejercítate, practica la piedad. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo estos buenos ministros son ejercitados en la fe. Esa palabra ejercítate que ustedes ven en el versículo 7 habla de un término, una palabra que tiene que ver con lo atlético, que describe el esfuerzo riguroso y el sacrificio individual que practica un deportista a diario, un atleta. Ejercítate. Habla de ejercitarse, claro, aquí Pablo está hablando de ejercitarse no tanto físicamente, sino espiritualmente. De esta manera, los sentidos espirituales también son ejercitados. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 14, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Miren, sentidos ejercitados, discerniendo el bien y el mal. Es importante este ejercítate. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. El versículo 8, 1 Timoteo 4:8, dice: porque Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida que vendrá. Miren las palabras del apóstol Pablo. Timoteo, el ejercicio riguroso, disciplinado, para poco aprovecha, el ejercicio físico, pero la piedad aprovecha para esta vida y para la que vendrá. En ese sentido, si tenemos como meta la piedad cristiana y no tanto el ejercicio del cuerpo en un gimnasio, que es poco provechoso, debemos entonces ver que estamos trabajando no solo en las cosas de esta tierra, sino en las cosas que son de la vida eterna. Y la palabra piedad aquí es nuestra devoción cristiana, es nuestra vida piadosa al Señor, es una vida que se conduce de una manera santa delante de Dios. Eso es la palabra piedad. Ejercítate para la piedad. Trabaja rigurosamente para la piedad. El ejercicio ayuda. Yo no estoy diciendo, hermanos, si la Biblia no está hablando de que el ejercicio no sea provechoso. ¿Qué mejor que hacer algo de ejercicio para mantener el cuerpo en un estado óptimo? Pero ejercitarse duramente, con esfuerzo, rigurosamente y con gran disciplina, realmente es poco provechoso. Y yo creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con lo que este mundo hoy nos presenta, ¿no? La gente se enfoca bastante en esta clase de gimnasios, donde el cuerpo es puesto a grandes disciplinas físicas. Tanto así que sorprende ver cómo el día de hoy esas instalaciones o esos gimnasios ya no son los gimnasios pequeños de antes, sino que realmente son unas universidades del ejercicio. Son construcciones muy grandes, muy costosas, donde la gente, precisamente, la gente va a poner el cuerpo en una práctica muy rigurosa. Eso sería exagerado. Nuestro ejercicio riguroso debería ser para la piedad, es decir, para una vida piadosa, una conducta santa. ¿Cómo se logra esto? Bueno, este ejercicio, hablando a favor de no solo de las cosas que hacemos en esta tierra, sino hablando de las cosas que son eternas, involucra definitivamente el estudio de la palabra del Señor, la lectura de las Escrituras, la oración, la meditación, muchas disciplinas espirituales que son propias de una vida santa. Este es un ejemplo de una vida que habla de esta progresión de piedad. Vaya conmigo a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso del 5 al 8. Hermanos, es una cita que usted debe considerar siempre, porque le muestra que la vida santa no se estanca en algo, sino que va creciendo de manera gradual, va aumentando conforme Dios desea. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 8. Dice ahí el apóstol Pedro: vosotros también, hermanos, pongan toda diligencia en esto. Añadan a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Ahí está la piedad, la devoción cristiana. Pero no se queda ahí, ¿no? A la devoción cristiana, a la piedad cristiana, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Y ese amor es el amor ágape, el amor sacrificial que Dios nos ha manifestado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, dice el apóstol Pedro, no van a estar ustedes ociosos, no van a estar ustedes, parafraseando, ¿no?, holgazanes, no van a estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una hermosa progresión, mis hermanos, que habla muy bien de esa vida piadosa que debe ser ejercitada en nosotros con mayor fuerza que cualquier tipo de ejercicio físico para nuestros cuerpos, añadiendo a la fe que tenemos esa cualidad de una vida santa, ese conocimiento de Dios, ese dominio propio, esa paciencia que aprendemos por las Escrituras, esa devoción cristiana que manifestamos, ese afecto fraternal de los unos con los otros y el amor que excede todo conocimiento. Así no estaremos ociosos, no estaremos sin fruto, vamos a manifestar un fruto agradable en el Señor. Ejercitarse para la piedad es entrenarse entonces en la sumisión a Dios, en lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere para nosotros, que es mucho mejor que cualquier entrenamiento físico. La vida piadosa o la piedad promete beneficios en esta vida presente y en la vida que vendrá. En verdad, podemos esperar cosas buenas de esta vida terrenal, pero sin dejar de dirigir nuestras miradas a las cosas celestiales. Entonces, por si acaso usted vaya a pensar que estamos enfocados en las cosas de la vida eterna, pero entendemos también que mientras estemos en esta tierra, somos un ejemplo para otros de una vida piadosa en Cristo. Estamos manifestando una vida piadosa en Cristo. El Señor dijo a las multitudes que venían a Él, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Él dice, busquen primero. No está diciendo que busquen solo eso nomás. Busquen primero. Se entiende que las cosas terrenales vendrán en ese orden. Primero, el reino de Dios y justicia, nuestra mirada en las cosas celestiales y luego las cosas de esta tierra. Podemos también recordar el Salmo 1. El Salmo 1 es un precioso salmo que habla de esto, hermano. Qué gozoso, qué dichoso es el varón que medita en la ley de Jehová, de día y de noche. Es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Miren, que da su fruto en su tiempo. Su hoja está siempre verde, no cae. Y todo lo que hace será de prosperidad. Todo lo que hace prosperará. Y esto contrasta con aquel que rechaza a Dios, que es claro por la Escritura, hermanos, que perecerá. Porque al final en este Salmo 1 dice, no así será la senda de los malos. El camino de los malos perecerá. Pero mira el camino de los justos, aquellos que meditan en la ley de Jehová, aquellos que meditan en la palabra del Señor y lo hacen todo el tiempo que sea necesario. Están ejercitándose para la piedad, para una devoción, para un carácter santo. Ahora, la práctica para la piedad también implica rechazar y mantenerse alejado de fábulas y mitos profanos y de toda habladuría de chismes. El verso 7, léalo conmigo, 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Esa palabra de viejas es un epíteto común en los griegos que usaban para precisamente describir a las personas sin educación y sin una sin ser personas muy sofisticadas filosóficamente. Una palabra muy difícil, se me hizo cumplir decirlo. No solo personas sin educación, personas que a lo mejor no ponen en atención estas cosas. Así que es importante, dice Pablo a Timoteo, practica la vida piadosa. Pero ¿sabes qué implica eso? Desecha, rechaza, mantente alejado de fábulas, mitos, cuentos, habladurías de viejas. Ese es el epíteto que usa aquí, de toda esta clase de chismes que no llevan a nada. Y si recordamos el primer capítulo de esta carta a Timoteo, es lo que Pablo le dice a Timoteo, mira, tendrás que exhortar a estos hombres que se levantan como maestros y que están hablando de muchas cosas que no entienden, que no comprenden. Repréndelos, háblales duramente. Y el capítulo 4 que leímos, el inicio, precisamente la apostasía que vendrá en los últimos tiempos. Todas estas cosas deben desecharse. El hombre de Dios, el ministro, el buen ministro del Señor, que es ejemplo para los demás, hermanos, debe desechar, rechazar y mantenerse alejado de todas estas cosas. Considerando que un buen ministro sabe qué asuntos debe exponer a los hermanos en la fe, asimismo debe discernir qué debe rechazar y qué debe desechar. Toda esta vana palabrería, en verdad, conduce más y más a la impiedad y al caos. Es también una advertencia que encontramos en 2 Carta a Timoteo, capítulo 2, verso 16. Pablo le dice: Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías. ¿Sabes por qué? Porque conducen más y más al pecado. Y esa es la verdad que queda mostrada en las Escrituras. Un buen ministro entonces sabe qué asuntos debe exponer, como la advertencia que da el Espíritu en los primeros 5 versículos. En los posteriores tiempos habrá esta apostasía. Eso expone, enseña, pero asimismo desecha toda habladuría profana, mitos, cuentos, fábulas, porque sabes, todo eso conduce a la impiedad. Y eso es un ejemplo para nosotros. Si a veces nosotros aceptamos estas cosas, hermanos, no hay nada saludable ahí, no hay ningún tipo de devoción piadosa. A veces las personas o los hermanos quieren estar en esas cosas, quieren estar en este tipo de habladurías y chismes, de fábulas, de viejas, de mitos. Y lo que hacen, hermanos, es cargarlos con más impiedad y pecado, porque no edifica realmente. La instrucción es desecha. Un buen ministro, entonces, expone lo que tiene que exponer y desecha lo que debe de desechar. Y eso es lo que enseña y muestra la iglesia. Ahora, en último lugar, debemos considerar también la consecuencia del trabajo de estos buenos ministros nutridos en la fe y ejercitados para la piedad. Mire conmigo el verso 9, 1 Timoteo 4, versículo 9, 10 y 11. Pablo le dice a Timoteo, perdón, palabra fiel es esta. Timoteo, esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Versículo 10, que por esto mismos trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Timoteo, esto manda y enseña. Entonces, hermanos, en último lugar, debemos considerar la consecuencia del trabajo de los buenos ministros, nutridos en la fe y ejercitados para la piedad. ¿Cuál es esa consecuencia? Su labor será ardua y sufrirán el oprobio. El verso 10 me muestra dos palabras. Pablo le dice: trabajamos, por esto mismo, Timoteo, trabajamos y sufrimos oprobios. Estas dos palabras quieren decir: luchamos con esfuerzo y sufrimos menosprecio, rechazo. Todo esto, hermanos, habla de un gran esfuerzo doloroso. Porque uno lo que esperaría es todo buen ministro esperaría una labor fructífera. Pero cuando vemos la vida de estos hombres de Dios, que son ejemplos para nosotros, son ejemplos a seguir, a imitar, ¿qué vamos a encontrar? Una labor ardua. Muchas veces no recompensada como uno a veces desea. Encontramos una labor ardua y encontramos rechazo y oprobio. La práctica de la piedad, hermanos, el practicar la devoción, no promete prosperidad material, ni tampoco una completa libertad de la adversidad. Si no nos dijera aquí, si no hablaría de lo propio, a lo cual están expuestos los ministros del Evangelio. Al contrario, la lucha por la verdad trae mucha oposición, aunque sabemos que todo esto sirve de prueba para nuestra fe. Y esto es el punto importante aquí de tomar en cuenta del apóstol Pablo. Usted se podría desanimar a lo mejor si estos hombres que son ejemplo para nosotros, ejemplo para imitar, usted se podría desanimar porque usted también no quisiera esperar esto. No quisiera que su devoción en la fe sea un trabajo tan arduo, ni tampoco oprobio y rechazo. Nadie espera eso, hermanos. Nadie espera realmente esas cosas. Pero Pablo es muy bueno para hacernos entender, hermanos, lo que Cristo mismo pasó. Cristo mismo pasó por todo esto, hermanos, y Pablo entiende que toda la lucha que experimenta un cristiano, todo el trabajo arduo en su devoción, trae al final, hermanos, una gran prueba y fortaleza para nuestra fe. Somos realmente enseñados en ese duro trato. Mire, busque conmigo segunda carta a los Corintios, el capítulo 11. Es algo que ya tratamos en su momento al estudiar la segunda carta a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer del 23 en adelante. Segunda a los Corintios 11, 23 en adelante. Pablo dice ahí, ¿son todos ministros de Cristo? Recuerde, en esta carta, precisamente Pablo está poniendo en evidencia a los falsos maestros. Pablo está diciendo, iglesia, 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 mira, observa, reconoce quién es un buen maestro de la palabra y quién es un falso maestro. Por eso Pablo dice, pues segunda a los Corintios 11, 23, en adelante, ¿son ministros de Cristo? Pablo dice, como fuera de sí hablo, como loco estoy hablando. Y luego dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes, ya perdí la cuenta, sin número, dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos he recibido 5 veces 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros incluso de los de mi propia nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos maestros, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se acumula cada día, se agolpa cada día, es la preocupación por todas las iglesias para que caminen en la fe. Hermano, usted lee esto, ¿no? Usted lee esto, hermano, y dice, bueno, estos son los buenos ministros alimentados en la fe, nutridos en la fe y ejercitados para la piedad. Toda la gente que seguía a Jesús, como lo veían a Jesús, con mucha fama, ¿no? Querían estar con él, querían codearse con algo de fama de Jesús. Yo te quiero seguir, le decían, yo te seguiré donde quiera que vayas, ¿estás seguro? Las zorras tienen sus guaridas, las aves del campo tienen sus nidos, pero déjame decirte, tú que me quieres seguir, ¿estás seguro? Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Me quieres seguir realmente? El buen ministro de Cristo, nutrido en la fe y ejercitado en la piedad, no debe avergonzarse de estas cosas. Y claro, yo entiendo que por todas las cosas que vemos hoy, ¿no? Muchos falsos maestros, ignorando lo que dice la Escritura, hacen burla de la pobreza que puede tener un buen ministro de Cristo. ¡Oh! No puede ser un ministro de Cristo si anda de esa manera viviendo pobremente. Parece que se han olvidado lo que dice la palabra del Señor. Así que un buen ministro no se avergüenza de estas cosas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esta es una palabra fiel. y digna de ser recibida por todos. Timoteo, enséñala. Habla de estas cosas. Esta es una palabra que todo creyente debe tenerla como segura, en la que puede confiar plenamente. Tú ves esto, hermano, y tú confías en lo que está haciendo Dios. Porque Pablo, en estos tiempos, es cuando más fue enseñado en toda piedad cristiana. Hoy los ministros, entre comillas, no piensan en estas cosas. Piensan es en sus propios intereses, en estar cómodos, en estar saciados, en llenar sus vientres, ¿no? Como en sus barrigas. Pero no consideran realmente una devoción de este nivel. Pablo dice, por esto Timoteo es que trabajamos, por eso es que somos nutridos en la fe, somos ejercitados en la piedad, porque la consecuencia de esto es nuestra lucha en el Señor. Por esto trabajamos. Debes saber, Timoteo, que nuestra esperanza, debes saber, hermano que me escuchas, que nuestra esperanza está expuesta en el Dios viviente, aquel que es salvador de toda la humanidad y en especial de todos los santos. Esto es lo que dice el verso, léelo conmigo, el verso 10, ¿no? Primera Timoteo 4:10. Por esto trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Debes entender que aquí no se está hablando de universalismo, no se está hablando de que todos los hombres serán salvos. Aquí está hablando de que el Dios viviente es el salvador de todos los hombres, en el sentido de que todos los hombres experimentan algunos de los beneficios terrenales de su bondad, como su gracia común, su compasión o incluso también la predicación del Evangelio. Pero debes de saber que solamente los creyentes son los que han recibido todos los beneficios de la obra de redención y el ser libres de la condenación eterna. Pablo le dice, mira, todos los hombres son beneficiados, pero mayormente ¿quiénes? Los santos, los creyentes. Ellos son los que reciben todos los beneficios de la redención. Hermanos, versículo 11, 1 Timoteo 4, 11. Una vez más Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Es una conclusión, hermanos, de todas las cosas que hasta ahora hemos revisado, incluso desde el versículo 1 de este capítulo 4. Deben seguir siendo enseñadas. Deben seguir siendo mandadas. Hay imperativos aquí. Timoteo, sigue mandando estas cosas. Sigue enseñando estas cosas. Enseña a todos lo que te digo y diles a todos que lo pongan por práctica. Porque si no fuera así, entonces, ¿cómo podemos estar hablando de que es una devoción de nuestro carácter santo? Un buen ministro de Cristo siempre va a mandar constantemente, que lo que has aprendido, tú puedas ponerlo por obra. Siempre, hermanos. Hay que ser congruente en nuestra vida de fe. Un buen ministro de Cristo ha de mandar y enseñar estos preceptos, poniéndolos continuamente delante de cada congregación local para la amonestación, para el ánimo, para la exhortación, para que tú puedas entender lo que es vivir una vida santa, viendo a esos hombres de Dios bien nutridos, ejercitados para la piedad, y que su mente está enfocada, hermanos, de que la consecuencia de esto será un trabajo arduo y oprobio en el Señor. Y eso sucederá con cada uno de nosotros también, porque si no es un ejemplo a seguir, entonces, hey, pastor, son ellos nomás, yo no soy un ministro, déjame decirte, tú no eres un servidor de Cristo, tú no tienes ese carácter de servicio santo para el Señor, ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro? Bájate de ese pedestal, hermano, porque la vida santa, la vida de devoción cristiana, es una vida de trabajo arduo Y es una vida de oprobio. Ningún discípulo es mayor que su Señor, que su Maestro. El Señor le dijo a sus discípulos claramente, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Si a mí me despreciaron, a ustedes también los van a despreciar. Si a mí me llevaron a la muerte, a muchos de ustedes también los van a llevar a la muerte. Ese es, hermanos, precisamente el ser nutridos en la fe y ejercitados para toda piedad santa.